minutos, vamos.
La Cielo, puro aire.
Puro aire.
¿Estás pensando en comprar una bici? Bicicletería Yaldan Bikes. Te ofrecemos el mejor asesoramiento para la compra de tu bici en ahora 12, 18 y 24 cuotas. Contamos con un taller especializado, Yaldan Bikes. Visítanos en Diagonal 73 entre 11 y 55. WhatsApp 221-508-7488. Seguinos en las redes, Yaldan Bikes. No te quedes con las ganas y salí a pedalear.
Atención chicos, llegó Toy World, el mejor regalo. Acércate a 131 esquina 46 y encontrá la juguetería más completa de la ciudad.
Búscanos en Instagram y Facebook como jugueteriatoyworld.lp.
221-228-0094. Podés pagar con débito, crédito, efectivo y mercado pago. Ingresá a nuestra web
jugueteriatoyworld.com.ar
y encontrá el mejor regalo.
Seguí superándote junto a Open Sports. Este viernes 19 y sábado 20 tenés un 25% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Santander adheridas a sorpresa. No te pierdas esta promo en todas las sucursales y en opensports.com.ar.
¡Supérate!
Tope de reintegro 5.000 pesos, bases y condiciones en la web del banco.
Ahora Fivertel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 CABA. CUIT 30639453738.
¿Querés tener toda la información de la ciudad al instante? Sumate al canal de WhatsApp de la municipalidad y entérate de las fechas de ecocanje, vacunación, eventos culturales, obras y mucho más. Agrega el más 549-221-304-7098. Mandá hola y listo. Ya tenés las novedades de la ciudad en tu celular. Más 549-221-304-7098. La Plata, Gobierno.
¿Necesitas construir?
Te ayudamos a concretar tus proyectos.
Corralones Central te ofrece materiales de construcción. Precios para mayoristas y minoristas. Planes de acopio.
Entregas en 24 horas.
Atención personalizada a ingenieros, arquitectos, constructoras y contratistas.
Encontranos
en calle 520 y 115.
Tolosa.
Redes sociales.
Corralones Central.
Materializamos tus ideas.
Para encarar cada día con todo, necesitamos del mejor aire.
Y está acá,
en La Cielo.
Puro aire.
Bueno, 10 de la mañana, 9 minutos. Te cuento así rápidamente. El último informe de Correpi muestra que 537 casos de gatillo fácil, crímenes en comisarías o en manos de fuerzas de seguridad en distintas modalidades en 2020 han tenido lugar en todo el país. 121 de esos casos en los últimos 5 años son en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En realidad son números que alarman, que asustan. Yo te hice un recorrido breve de este último año de lo que tiene que ver con la violencia institucional. Vamos a charlar con María del Carmen Verdú, que es abogada integrante de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial e institucional, por este nuevo caso de gatillo fácil. María del Carmen, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan.
No está Marce.
Ah, ¿no está?
No.
Bueno. Bueno.
Si querés,
bueno,
te voy profundizando en los casos de gatillo fácil, o por lo menos en el informe de Correpi, de acuerdo a las distintas intervenciones de las distintas fuerzas y demás, y hay bastantes detalles interesantes. Desde el año 1983 hasta el 2020, 7.587 casos de casos acumulados por año de violencia policial. Esto tiene que ver con una situación realmente preocupante. En el 2020, 7.587, estamos hablando no de gatillo fácil, de violencia policial. En la pandemia, obviamente que todo eso se acrecentó muchísimo por provincia de Buenos Aires y por Ciudad de Buenos Aires son los principales focos, aunque también hay una problemática muy grande en lo que sucede en el interior del país con respecto a eso. Y en lo que respecta al año, en realidad desde el 10 de diciembre del año 2019, desde que hubo cambio de gobierno en los distintos sectores gubernamentales, tanto Nación, Provincia como Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas que tuvieron protagonismo en este tipo de casos, aparece primero el servicio penitenciario con 237 casos, 57% de esos casos, las policías provinciales aparecen segundas, y en tercer lugar, con 22 casos cada uno, aparecen la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el hecho que es realmente para hacer hincapié y que tiene que ver con que esta fusión, ¿no? Que porque los casos de disminución sí. de los casos de la Policía Federal es obvia, porque se fusionó con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que tuvo es un incremento de un ya preocupante 1,2% del total de los casos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a este 5,3% de casos en la que respecta a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el último año.
Ayer estaban tratando de dilucidar cómo están conformadas, yo lo veía en Twitter y demás, las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana. ¿Son personas exoneradas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y uh-huh. de la Policía Federal? Entonces, sí. es realmente una fuerza, ¿no? Que hay que controlarla de alguna manera, porque si son personas que han tenido problemas en otras fuerzas, hay que controlarlas mayormente, ¿no? No es cuestión de tener una policía. Por eso muchas veces se dice, ¿no? Esto de, bueno, yo quiero tener, pero también hay que estar muy atento a lo que se hace y el tipo de armas que llevan. Sí, sí. Ayer se dijeron y se hizo gala de una serie de cuestiones que son, la verdad, lamentables. Lo que pasa es que esto deja al descubierto lo que se viene viviendo desde hace rato. No es tan fácil tener una policía a cargo.
No, claramente. No, y por último, el dato que es de que de 1983 hasta el 2020 hubo 2.766 casos de gatillo fácil, ya concretamente, digamos, bueno, no hablando, para tomar una dimensión real de lo que es esta situación, y se puede seguir desmenuzando y analizando.
Bueno, íbamos a dialogar con María del Carmen Verdú, pero María del Carmen está con otra llamada. Ustedes sabrán entender que la gente de Correpie está atendiendo a todos los medios para tratar de dar una explicación de lo que... ellos no tienen que explicar nada, ¿no? Sino un análisis. Vamos a hablar con Valeria Mustoni. Ella es historiadora e integrante de Correpie. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Cómo estás? Marcela Feudal y Matías Lojo te saludan. Bienvenida.
Buenos días.
Bueno, imagino que habrán hecho algún tipo de análisis con respecto a esto que ha sucedido. Recién estábamos mirando los números de Correpie. Antes de empezar, o mientras hacíamos el programa, yo recordaba lo que pasó en Corrientes hace unos días, recordaba lo de Monte, recordaba una serie de cuestiones que han tenido que ver con la violencia institucional, que ponen sobre la mesa un tema que es cada vez más intenso, ¿no? Me acuerdo de Facundo Astudillo Castro. Bueno, quiero escucharte, Valeria.
Bueno, sí, en primer lugar, esto que muy bien están describiendo ustedes, que es parte, digamos, del informe que nosotros intentamos armar con mucho esfuerzo, digamos, porque no son datos que nos llegan fácilmente, sino que tienen que ver con recabar información de los medios locales, tienen que ver con poder mostrar esta sistematicidad de la forma y los procedimientos de la Fuerza de Seguridad a lo largo y a lo ancho del país, y que trasciende, digamos, a las fuerzas municipales, provinciales y todo tipo de fuerza de seguridad que responden al Estado. Entonces, el caso de Lucas González es un ejemplo, digamos, de lo que nosotros venimos denunciando, que ocasiona una muerte por día. Nosotros en lo que va del 2021 tenemos registradas más de 400 muertes por situaciones similares a las de Lucas. Es una muerte por día en todo el país.
Vos sabés que ayer, ¿no? Los miraba a los chicos, a los amigos de Lucas, hablando sobre la habitualidad. Y mientras los escuchaba hablar por una gorra, por una bermuda, por la forma de peinarse, por el color del pelo, o sea, una estigmatización, recordaba las últimas notas que hice en estos días, una chica que es cartonera, que ahora es diputada nacional, un chico que es escritor de una villa, el Freud de la Villa, y todos ellos cuando les hice la nota me decían que era muy normal esto, justamente, que en los barrios humildes se ejerciera violencia sobre los chicos, por ahí por el color de la piel, por la forma de moverse, y que cada día era como más frecuente, ¿no? ¿Esto es una realidad que se vive en la Argentina? ¿La estigmatización de los sujetos, de las personas?
Es la realidad que viven los jóvenes de entre 15 y 25 años de todas las barriadas populares de todo el país. O sea, lo que ayer trascendió, que a todo el mundo le horroriza, que es que un coche civil con cuatro efectivos disparando también de civil fuera el episodio de un barrio. Bueno, ese es el procedimiento habitual de las policías en los barrios. La brigada actúa así, en coches de civil, con policías vestidos de civil, y cualquiera en el barrio sabe qué rol va a cumplir la brigada de calle, que es la que controla los negocios de la droga, de la prostitución, de los robos. Si no, tenemos el caso, digamos, más paradigmático, como el de Luciano Arrugas, que donde los pibes se niegan a trabajar para la policía, son apresados permanentemente, golpeados en las comisarías, y Luciano terminó desaparecido un montón de años, y bueno, muerto a través de la tortura en una comisaría.
Sí. Evidentemente, con el paso de los años han purificado su estilo y no lo han dejado de practicar, porque yo me acordaba recién de cuando leía lo de este chico de Corrientes, Lautaro. Me acordaba de Ezequiel de Monti, ¿no? Que también tuvo, ante el acoso que le hicieron, se tiró al agua y se murió ahogado. Digo, es en verdad algo que ha venido sucediendo desde siempre. No olvidaré jamás tampoco a la mamá de Ezequiel de Monti, que años de años estuvo tratando de perseguir justicia, como vos decís, Luciano Arruga, que no lo encontraban por ningún lugar y nadie hablaba. Digo, porque aparte tienen esto, ¿no? Que tienen un hermetismo las fuerzas de seguridad cuando se habla de estos temas y estas desapariciones, que ninguno dice qué es lo que sucedió. Me hace acordar otras épocas horribles.
Sí, lamentablemente los procedimientos de las fuerzas de seguridad tienen que ver con estas facultades de detener arbitrariamente, de poder usar el arma de fuego en cualquier circunstancia y en cualquier momento, con tener garantizada, digamos, la defensa del propio Estado cuando estas situaciones suceden, de saber que la justicia siempre va a estar de su lado, que los medios de comunicación hegemónicos toman como versión oficial la versión de la policía. Entonces hay un montón de circunstancias que avalan estos escenarios y que hacen que, bueno, el caso de Lucas haya trascendido y sea masivamente conocido, pero que en muchos otros casos no, y bueno, son circunstancias muy similares.
Ahora te voy a pasar, Mati, pero quería preguntarle a nuestra entrevistada, ¿cómo contribuye estos pedidos intempestivos en medio de campañas de bala, de que se convierta a los delincuentes en queso gruyere, etcétera, etcétera, en la cabeza de estos sujetos que manejan armas y que tienen cierto grado de impunidad para hacer esto, ¿no?, de disparar de auto a auto? ¿Cómo influye eso? ¿Ustedes lo estudiaron? ¿Tienen gente que lo estudie? ¿Les abre una puerta?
Abre todas las puertas y tiene la principal responsabilidad, digamos. Si nosotros tenemos una sociedad que compra ese discurso, lo legitima y lo elige porque realmente se convence, digamos, que los problemas de seguridad pasan por la mano dura y por controlar a ciertos sectores sociales porque están absolutamente estigmatizados, bueno, acá tenemos los resultados. Todo un mecanismo y un procedimiento que va desde la propia fuerza de seguridad hasta la justicia que avala y legitima todo esto que sucede.
Sí, claramente. Mati.
Valeria, Matías Lojo, buen día.
Buen día.
Lo que uno analiza y ve es esto de los distintos casos de gatillo fácil y el crecimiento de la intervención de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires desde que se fusionó con la federal. ¿Qué análisis hacen de eso? Digamos, si hay alguna posibilidad de que se haya contaminado o se haya trasladado una práctica que ya se venía realizando por una fuerza que lo tenía por ahí un poco más controlado o no, eso no lo sé cómo es. Y por otro lado, ¿por qué siguen aumentando los números a pesar de que el gobierno deroga el protocolo de Patricia Bullrich cuando asume?
En primer lugar, o sea, sobre el primer tema, si nosotros habláramos de la excepcionalidad de una fuerza, podríamos hacer ese análisis, pero acá lo que estamos diciendo, y bien leías vos cuando leías el informe, digamos, estas prácticas sistemáticas se dan en todas las fuerzas. O sea, desde las fuerzas más formadas hasta las menos formadas, y hasta las más descompuestas, como podríamos decir, que desde el sentido común indica lo que significa la policía bonaerense, la policía de Córdoba, de los grandes conglomerados urbanos, que son las policías, digamos, más corruptas y descompuestas en el sentido común. Pero no son situaciones que solamente se dan en esos lugares. O la policía de la ciudad, que muy bien ustedes planteaban el dato de cómo se conformó. Sino que acá este problema trasciende a todas las fuerzas de seguridad. Dentro de Capital tenemos numerosos casos de gatillo fácil a manos de las fuerzas de la ciudad, pero también a manos de la gendarmería, de la prefectura y de la federal. Entonces, este es un problema que excede a tal o cual fuerza. Y por otro lado, si bien fue muy positivo que desde el gobierno se plantee combatir la violencia institucional y los casos de gatillo fácil, eso no fue acompañado, más allá de la derogación de la doctrina Chocobar, que obviamente fue muy celebrado por nosotros, no fue acompañado de otras medidas efectivas que realmente pongan un límite a esta situación de arbitrariedad. Hay un fallo de la Corte Interamericana a partir del caso Bulacio que dice que el Estado tiene que hacer cumplir la negación de las facultades que tienen las fuerzas de seguridad para detener arbitrariamente, y eso no se cumple. A cualquier persona hoy se la llevan por averiguación de antecedentes y adentro de una comisaría vos no sabés qué te va a pasar. Las denuncias que nosotros recibimos a diario en nuestras redes sociales tienen que ver con las detenciones de los pibes llevados a las comisarías y el armado de causas.
Valeria, muchas
veces se dice... Esa es la situación cotidiana.
Yo, escuchándote, te pregunto esto porque, viste, habitualmente la gente dice, pero si estaban escapando es porque algo estaban haciendo. Los chicos se escapan porque tienen miedo, básicamente, porque lo ves en el correlato de la actitud de todos los pibes que han sido asesinados, ¿no? Esto de escapar ante el temor de ser que justamente les pase lo que les pasó, ¿no? Siento eso.
Sí, yo creo que cualquiera poniéndose 2 minutos en el lugar que vivieron esos chicos, debería sacar la conclusión de que los pibes estaban absolutamente en riesgo y que la reacción natural de cualquiera es la que tuvieron los chicos. De hecho, todo es una tragedia tras otra. Después de haber sido tiroteados por los policías de civil, intentan buscar ayuda y son apresados por la policía identificada.
Sí, aparte leía que las mujeres que los detuvieron ni siquiera le prestaron atención a Lucas. Lucas se desangró y... Sí,
sí. Hay una porque cadena de responsabilidades ellos... también ahí que trasciende de los que apretaron el gatillo.
Sí, es tremendo. Yo leía eso porque ellos buscan ayuda en otros 2 policías y son femeninas y esas 2 policías no le prestaron atención a Lucas. ¿Qué otra cosa pudieron averiguar? Porque en algún momento se habló de un arma de plástico dentro del auto de los chicos.
Sí, eso en un primer momento intentaron plantearlo como prueba, pero evidentemente era tan forzado que ni siquiera lo contemplaron como parte de las pruebas, digamos, a constar en el expediente. Así que lo que sí es muy grave es que casualmente desaparecieron las imágenes de las cámaras de seguridad. O sea, sabemos que Capital está absolutamente monitoreada. Bueno, casualmente en la esquina donde sucedió el asesinato de Lucas, las cámaras desaparecieron.
Valeria, ¿cómo sienten desde Correpi? Yo me imagino que uno cuando por ahí tiene una expertise en un tema y de repente ese tema se vuelve de discusión pública tan grande después del caso de hoy, ¿cómo sienten ustedes la justicia o la injusticia con lo cual se tocan estos distintos temas? Digo, el estridente silencio que recién planteaba Feudale de figuras políticas como Espert, Bullrich, Sergio Berni, que fomentan el uso de armas de fuego. Las palabras de, en este caso, el presidente Alberto Fernández, hablando de este caso puntual, pareciera que solamente porque sucedió en la ciudad de Buenos Aires, cuando tiene 133 casos o otros 132 casos en todo el país y no hizo mención a ninguno de ellos. O sea, ¿qué sienten ustedes ante todo eso?
Digamos, más que un sentimiento, porque el sentimiento es de indignación absoluta, y de dolor. Lo que vemos es también una práctica habitual que tiene que ver con la negación de esta situación. De hecho, nosotros tenemos que hacernos cargo de construir este archivo de manera absolutamente artesanal, donde las mismas comisiones de diputados toman nuestro archivo porque no hay un registro oficial de lo que son estos crímenes de Estado. Y no lo hay porque si no habría un récord de cual el Estado tiene que hacerse cargo.
Valeria, ¿qué queda con respecto a lo que es la investigación? ¿Quién la está realizando? ¿Qué saben ustedes al respecto, no? Para tener buena información, porque ayer, entre todas las informaciones que corrían, corrió que a las 7 de la tarde iban a ser los padres de Lucas recibidos por el presidente de la Nación y resultó ser algo que no era cierto. Así que me contás un poquitito cómo está la cuestión, porque recién me decías, que las imágenes de la cámara de seguridad casualmente no existen. ¿Me contás un poco más?
En principio, la causa la tenía un juzgado de menores, porque los imputados eran las víctimas, como siempre suele suceder. Y ahora estaba siendo recaratulado y derivado a otro juzgado, así que está todo por iniciarse.
Ajá, o sea, ¿y los policías están detenidos?
No, detenidos no. Hasta ayer, que hubieron algunas declaraciones de los funcionarios del gobierno de la ciudad, estuvieron intentando ocultar sus identidades y tratar de reubicarlos en otros lugares, cosa que también es muy habitual, pero bueno, por suerte la cosa tomó mucha repercusión pública y se vieron obligados a pasarlos a disponibilidad, a hacerles un sumario, y además los destinos a los que estaban intentando trasladarlos empezaron a expresar sus negativas, digamos. Había uno de ellos había trascendido que iba a trabajar en el Hospital Churruca.
Yo lo que veo por parte de las autoridades es que durante el transcurso de lo que sucedió en Ramos Mejía, que también es un drama, hubo una retahíla de declaraciones. Y hoy, ante lo que sucede desde el Estado para abajo, no hubo ningún tipo de expresión al respecto. Y realmente es dañino y es doloroso, porque me parece que deberían, en verdad, empezar a expresarse porque nos tienen que dar una explicación. Me parece, no sé, siento eso.
Sí.